En México, en los últimos días de legislatura, está el Congreso a tambor batiente con iniciativas polémicas que se han votado y que se han discutido. Y bueno, pues hablaremos de dos de ellas. Estamos hablando de un panorama bastante amplio que involucra también el fin del sexenio de López Obrador, porque estamos en la recta final en este 2024. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, ley de amparo y ley de amnistía son dos de los temas de los que hablaremos en este programa con dos de los más importantes especialistas constitucionalistas de México, que son el doctor José Ramón Cosío, que es ministro en retiro de la Corte. José Ramón, gracias por estar aquí, bienvenido.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas. Y qué gusto verte, qué gusto también saludar a Miguel Carbonell.
Gracias por estar aquí. Miguel Carbonell, gracias por estar aquí en el programa como siempre. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Carmen, y un saludo igualmente al ministro Cosío.
A los dos, gracias. Y bueno, hemos invitado a estos dos grandes expertos para hablar de estas dos grandes cuestiones, amparo y amnistía. Propongo iniciar con esta ley de amnistía que está generando una discusión muy fuerte en México. Entre otras preguntas, es para qué quiere López Obrador una ley con estas características. Te propongo, Miguel Carbonell, arrancar con este tema. ¿Y qué ves en esto?
Pues veo una situación muy preocupante, Carmen, porque no se alcanza a advertir cuáles son las razones, cuáles son los argumentos para que en esta coyuntura, a pocos días del cierre de la legislatura, cuando nos estamos aproximando al final del sexenio del presidente López Obrador, se está aprobando una ley que le da enormes facultades. Casi un cheque en blanco para que el presidente pueda decidir si eventualmente alguien puede salir de la cárcel habiendo ya sido sentenciado. Esto puede incluso chocar con mandatos convencionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eventualmente puede incluso generar ejercicios que fomenten la impunidad. Es muy delicado y yo no alcanzo a leer, Carmen, cuál puede ser la coyuntura que nos ponga ante esta urgencia legislativa. No hubo parlamento abierto, no hubo discusión, no se consultó con nadie, todo fue fast track y uno, pues quizá cayendo un tanto, como dicen, en el sospechosismo, pues podría preguntar para qué quieren esto en este momento, en esta coyuntura, Carmen.
José Ramón, bueno, esta expresión que usó Miguel, si yo no me equivoco, también te la escuché a ti porque es muy ilustrativa. Cheque en blanco a López Obrador. ¿Qué dices tú, doctor Cosío?
No, estoy completamente de acuerdo con Miguel en cuanto a la premura con la que salió esta iniciativa, y yo creo que conviene recordar. En el año 2020 se emitió una ley de amnistía. Esa ley de amnistía tenía la ventaja, la posibilidad de que ciertos delitos que se consideraron no graves pudieran ser sujetos a una amnistía. Había un listado de los delitos y después se decía que iría una comisión de gobernación o integrada básicamente a partir de la Secretaría de Gobernación, y las personas que creyeran que estaban en esos supuestos podían hacer una solicitud. La comisión analizaba el caso y la llevaba con un juez. Esto es muy importante, con un juez, para que el juez determinara si se podía o no dar la amnistía. Se prohibía que la amnistía se diera respecto a los delitos que están violentos, uno, y dos, los que están listados en el artículo 19 constitucional, son delitos gravísimos: explotación de menores, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Los delitos más graves que están previstos en nuestra legislación estaban ahí. Y esto funcionó relativamente bien, despacio, pero con alguna posibilidad. Lo que está haciendo esta adición de un artículo noveno, como lo dice muy bien Miguel Carbonell, es facultarle al presidente para que fuera de ese procedimiento, y con la pretensión de que ni siquiera intervenga un juez, se pueda otorgar la amnistía a todas las personas que el presidente decida, bajo la idea de que se le proporcionó información relevante para el Estado, cualquier cosa que eso sea. Y otra cosa que es muy importante es que en la propuesta, seguramente será ley en las próximas horas, se determina que quedan extinguidas los elementos de la acción penal, pero no se habla de la reparación del daño a las víctimas. Podemos entonces encontrar una situación donde el presidente, por sí y ante sí, decida que una conducta o una información, perdón, es benéfica para el Estado, amnistía a esa persona y deje a las víctimas sin reparación del daño. Yo creo, y coincido con Miguel, que esto es una enormidad, por decirlo de esta forma, que no se entiende la lógica, salvo que el presidente empiece a otorgar amnistías, perdones, déjenme ponerlo en un lenguaje más coloquial, en los 5 meses que le restan de su mandato.
Es que sí, la pregunta clave, Miguel, José Ramón, Miguel, pues es ¿para qué quiere AMLO esta amnistía en la recta final de su gobierno? Y claro, las hipótesis son libres porque la ley que se le da es suficientemente amplia, la manga demasiado ancha para el presidente actual y para quienes vengan si no prosperan las impugnaciones que ya se anticipan.
Sí, totalmente, Carmen. Y fíjate que en esto podemos aventurar varias hipótesis. Por supuesto, ha habido casos polémicos, ha habido casos que han sido objeto de discusión pública a lo largo de este sexenio. El caso Colosio, que por ahí anda todavía con algunas consecuencias. El caso de Genaro García Luna también, que ha tenido un profundo impacto en la discusión política nacional. Y que ahora con esta herramienta enorme, con esta especie de daga permanente que va a estar sobre la cabeza de muchas personas que puedan de repente estar involucradas en procesos judiciales porque alguien aportó elementos que pudieran generar un concepto de verdad favorable para el Estado o para averiguar delitos más graves, etcétera, y pues venir a transgiversar o a tergiversar pues todo lo que hemos discutido o analizado en este sexenio, Carmen. Y ahí es donde yo veo un enorme peligro. Pero además porque en la experiencia comparada de América Latina, este tipo de instrumentos han servido para fomentar la impunidad, para proteger a los del propio bando, para decirlo rápidamente. Esto también se puede aplicar eventualmente a familiares de políticos, a gente que está en la propia formación partidista o puede ser para perjudicar a enemigos políticos o protegerse frente a posibles venganzas, apariciones de videos, imputaciones, señalamientos. Y entonces dice, oye, pero yo tengo esta herramienta, ¿eh? También te puedo devolver el golpe. O puede ser para favorecer a los propios, como lo vimos al final del término del mandato del presidente Trump en Estados Unidos. Y esa, pues ese manto de impunidad que Trump generó para los suyos. Entonces sí es muy preocupante, Carmen.
Que por cierto, Trump intentó para sí mismo, pero que no lo logró, como se puede apreciar, José Ramón Cosío, que es importante, ¿no? Hay que recordar lo que se supo al final del gobierno de Donald Trump, este intento de lo que se sabía de las consultas que hizo para saber el alcance de esta figura de indulto, para ver si en algún punto le servía para sí mismo. ¿Qué antecedente tan importante ahora que hablamos de la amnistía en México para López Obrador?
Esta idea de si tenía o no el presidente el privilegio ejecutivo, como le llaman allá, de otorgarse el perdón, efectivamente, pues, y con toda razón, usted no se puede perdonar a sí mismo, faltaba más. Pero aquí creo que la lógica ha sido, es que esto va a servir para Ayotzinapa. Pero la verdad es que yo no creo que esa sea la intención, porque si tuviera la función de servir para los casos de Ayotzinapa, pues debió haberse dicho con mejor técnica legislativa en la propia adición, esto va a ser para quien proporcione información de Ayotzinapa. No tendría eso ningún problema técnico. Aquí dice información relevante para el Estado, que esto es muy delicado. Y lo segundo, no hay una relación entre la información que el presidente recibe, el perdón o amnistía que él otorga y la actuación de otros órganos del Estado. Déjame decirlo de esta forma. El presidente podría decir, yo recibí información de una persona que me puso en conocimiento unos hechos gravísimos sobre el Estado mexicano. A lo mejor sí o a lo mejor no. ¿Ante quién le rinde cuentas el presidente de esa información tan interesante y tan importante a su juicio? ¿A un juez? No. ¿A la fiscalía? No. Si no lo lleva con la fiscalía, entonces el criterio de oportunidad queda completamente roto porque él otorgó el perdón. Si no lo lleva con el juez, pues eso queda. Entonces es el presidente hablando consigo mismo, considerando que la información que a él le dieron, a él le resulta muy relevante para que él la utilice y para que él perdone. Todo queda en él. Esto es lo que es verdaderamente peligroso de esta iniciativa porque es circular. En la amnistía del año 2020 o en la amnistía del presidente Zedillo con el levantamiento zapatista o en la amnistía que se dio en la reforma de Reyes Heroles para la reforma política, las amnistías que se generaron ahí en todos esos casos eran amnistías que se dialogaban, por decirlo de esta forma coloquial, con las fiscalías, entonces procuradurías, o con los juzgadores. Aquí no, aquí es el presidente, como acaba de decir, y que el que está hablando con él mismo para él otorgar el perdón que a él le parezca bien por la información que a él le dieron. Y podría decir que esa información es tan importante que queda reservada. Consecuentemente, voy a decir, yo recibí la información, este señor quedó amnistiado por estos delitos tan graves, no se reparó, no hubo reparación del daño y la información queda reservada porque es muy delicada. Esto me parece una de las cosas más graves que yo he visto, no solo del tiempo presente, sino históricamente en términos, digamos así, de la legislación que se emite.
Miguel Carbonell, José Ramón Cosío, déjenme hacer una pausa. Volvemos con ustedes en esta discusión y esto que se ha abierto en México a raíz de la aprobación que el Congreso, la mayoría de Morena y sus aliados, le han otorgado al presidente de la República. Y bueno, pues de esto seguiremos hablando en este programa. Bueno, estamos de regreso en esta discusión que tiene lugar en México con motivo de estas leyes que se están aprobando, como dicen los clásicos, fast track, y pues en sintonía, obviamente, con el fin del sexenio de López Obrador, que es este 2024. Y bueno, ambos pues han hecho análisis muy puntuales de lo que significa la ley de amnistía directa que se le está otorgando por parte de la mayoría oficialista al presidente de la República. Miguel Carbonell, ¿qué dice el mundo, digámoslo así? ¿Qué dicen los estándares, los parámetros internacionales respecto a esta herramienta de indulto, de amnistía, que bueno, las democracias pueden tener para efectos prácticos?
No, sin duda, es una figura que existe en el derecho comparado, pero como muy bien apuntaba el ministro Cosío, a ver, tenemos un marco constitucional, tenemos un marco convencional, tenemos sentencias de la Corte Interamericana. Entonces tampoco podemos, Carmen, suponer que los legisladores mexicanos puedan actuar en una suerte de vacío jurídico. Al contrario, esta decisión se inserta en una serie de reglas que ya existen y que a mí me parece que son incompatibles con esta vertiente de decisionismo, una suerte de cesarismo constitucional o legislativo, mejor dicho, Carmen, en el cual una persona, por más alta responsabilidad que tenga, decide por sí y ante sí, y con el riesgo que ya apuntábamos de generar un manto de impunidad. Entonces, yo creo que esto sale de los estándares internacionalmente aceptables. Creo que hay marco jurídico mexicano en la Constitución y de la Corte Interamericana en nuestra región de América Latina, y esto es incompatible. Veremos, tú ya misma lo señalabas, Carmen, veremos seguramente impugnaciones. Y se va a poner bueno, porque esto va a llegar a la Suprema Corte.
Se va a poner bueno, ministro, en retiro de la Corte, ¿qué dices?
Completamente de acuerdo. Por un lado, Miguel explica bien el tema convencional, pero constitucionalmente también. A ver, las víctimas tienen garantizada una reparación del daño y aquí no se les está dando, ¿eh? En segundo lugar, me parece que también hay una violación a las facultades de la Fiscalía y a las facultades del Poder Judicial. Y en tercer lugar, hay un ángulo que va a ser muy interesante de ver, que es el siguiente. El artículo 73 de nuestra Constitución distingue entre indulto y amnistía. Y las condiciones de amnistía, que como facultad del Congreso, se ha entendido históricamente que son supuestos generales que se pueden actualizar por distintas personas en condiciones particulares. No sé si eso también estamos discutiendo indultos en lugar de amnistías o estamos mezclando las dos cosas. Pero de que hay material para poder entrar a esta discusión, me parece claramente que se va a dar con buenas probabilidades de que se declare inconstitucional o inconvencional, como decía Miguel Carbonell, esta adición del artículo noveno de la Constitución. Y después, que también es muy importante tenerlo, ya no solo sería la discusión sobre la ley o la reforma o la adición de este artículo noveno, sino los casos concretos, porque a alguien se le puede amnistiar por el presidente, pero si esa persona, por la propia determinación del presidente, no garantiza la reparación del daño, esa persona resulta afectada por esa reparación. Y otra cosa que también no está clara es la confiscación también de todos los elementos materiales que formaron parte del delito. Y creo que hay muchísimos problemas técnicos y me atrevo a decir que en el ánimo de complacer una intuición, una idea general del presidente de la República, el Senado primero y después los diputados están armando una solución, entre comillas, y un poco con todas las luces prendidas sobre la expresión solución, a modo del presidente, cuando no sé si alcanzan inclusive a comprender todos los bordes, todos los límites de este asunto.
Pues estamos en ello y pues nos falta tiempo para seguir escuchando a estos dos grandes especialistas sobre este tema en México, que bueno, pues ha generado esta preocupación tan grande de, al final de cuentas, cómo se utilizará una herramienta de esta índole. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa y muy breve te propongo, Miguel Carbonell, ¿qué ruta se observa para inconformarse con esta legislación, con esta ley de amnistía directa? Para efectos prácticos, ¿cuánto tiempo tendría que ocurrir para ver si se frenó o no se frenó? Y en el tiempo en que sucedan las cosas, se puede usar de mil maneras. Ese tiempo, espacio que está por venir, ¿qué me dices de eso?
Bueno, está abierta la vía por la votación que hubo, tanto en Senado como en Cámara de Diputados, tienen la posibilidad de proponer una acción de inconstitucionalidad, se requiere el 33%, entonces sí les dan los números, Carmen, como ya lo decía yo, para ir a la Suprema Corte por acción de inconstitucionalidad. Eventualmente, en otro orden de ideas, podría pensarse en una controversia constitucional, si es que algún órgano constitucional autónomo, por ejemplo la Fiscalía o alguna entidad federativa, se sintieran afectados en cuanto a sus facultades. Pero en lo inmediato, la acción de inconstitucionalidad y pues veríamos si pudiera o no determinarse ahí algún tipo de suspensión para que no se generaran efectos en lo inmediato. Pero esto puede ser cuestión de días. Yo creo que tan pronto se publique, ya seguramente los grupos parlamentarios de oposición en el Congreso estarán pensando en el texto de la demanda y se va a presentar muy pronto. Y es algo sano. En una democracia me parece que la última palabra la tiene que decir un tribunal constitucional y bueno, obviamente no les va a gustar a los del partido en el gobierno, pero así se debate y así se discute en un sistema democrático, Carmen.
Déjenme, José Ramón, Miguel, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Se nos acaba el tiempo, Miguel Carbonell, José Ramón Cosío, el tema de la ley de amparo es otro de los grandes asuntos. José Ramón, ¿cómo explicar lo que acaba de votar el Congreso mexicano, la mayoría oficialista, sobre la ley de amparo en México?
Pues mira, también este asunto me parece muy lamentable. Lo que se está haciendo es imposibilitar a que los jueces extiendan los efectos de las suspensiones a todas aquellas personas que no participaron en el propio juicio de amparo. La verdad es que esta es una regresión a tiempos ya idos, porque pues cada persona tendrá que promover su propio amparo para obtener su propia suspensión y para obtener que la autoridad la lastime en sus derechos humanos. Y esto sí creo que es muy lamentable. Se habla de un país que quiere ser más igualitario y debe ser más igualitario el país, y precisamente se excluyen las posibilidades de que las personas obtengan beneficios jurídicos a partir de las acciones de otros. Yo lo veo como un grave retroceso también en este sentido.
Brevísimo, Miguel, ¿qué dirías?
Es un ataque a nuestros derechos humanos, Carmen, a los derechos humanos de todas las personas. Lo que hay que hacer es fortalecer el amparo, ampliar sus efectos, ampliar las medidas cautelares en la tramitación del juicio de amparo, y esta reforma va en sentido exactamente contrario. Pero aquí sí nos afecta a todos, dice el ministro Cosío, y dice bien, afecta a los que menos recursos tienen, a los que menos asesoría jurídica de calidad tienen, sí, pero en ese barco vamos todos potencialmente. Así que me parece una agresión gratuita y tremenda en contra de los derechos humanos de los habitantes del país, Carmen.
Bueno, pues dos de los grandes asuntos que están ocurriendo en México, explicados por ustedes con esta mirada crítica. Gracias, José Ramón Cosío, por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Qué gusto, Miguel.
Miguel Carbonell, gracias por estar aquí.
Igualmente, un gusto coincidir con ustedes. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Obviamente seguiremos con el tema, veremos en qué se traduce todo esto a la hora de aplicar estas leyes modificadas y esto que se ha aprobado en Congreso mexicano. Ya iremos viendo y le platicaremos. Por lo pronto, gracias a usted por estar aquí y hasta la próxima.